Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El gobierno de Estados Unidos emitió un cambio en su alerta de viaje a Cuba al recomendar a sus ciudadanos que reconsideren viajar a la isla ante el riesgo de sufrir ataques como los que afectaron a diplomáticos estadounidenses.
Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, nos dice que la recomendación anterior del Departamento de Estado era la de no viajar a Cuba.
Cuba cae bajo la categoría 3 en la reestructuración de alerta de viajes a otros países para los ciudadanos norteamericanos. La categoría 3 significa reconsidere viajar, según informó en una conferencia vía telefónica Michelle Bernier-Toth, subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares. El nuevo sistema interactivo del programa consular, cuyo propósito es garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, exhorta a reconsiderar los viajes a Cuba debido a los recientes ataques sónicos que afectaron la salud de miembros del personal diplomático de Estados Unidos mientras ejercían sus funciones en la embajada en La Habana. Detalla que los afectados presentaron problemas auditivos, mareos, dolores de cabeza, fatiga, problemas cognitivos, entre otros. Producto de los riesgos a la seguridad del personal y el desconocer el origen de los ataques, los ciudadanos norteamericanos también pueden estar en riesgo. Alertan a no quedarse en los hoteles Capri y el Nacional, ambos en La Habana. El funcionario le explicó al periodista de Radio Martí, Tomás Regalado, que por el momento Cuba no está bajo la categoría DT por terrorismo, dado que aún está bajo investigación y hasta que no hayan respuestas concretas, no pueden especular al respecto.
Entre tanto, el embajador retirado Peter Bowdy será designado para presidir el panel del Departamento de Estado que investigará los ataques a la salud de diplomáticos estadounidenses en La Habana, según informó la cadena CNN.
Dos fuentes del Departamento de Estado dijeron a CNN que el trabajo de Body será complejo porque es difícil precisar qué fue lo que causó los inusuales problemas de salud del personal diplomático en Cuba.
El panel de evaluación es un mecanismo interno del Departamento de Estado que se encarga de investigar incidentes de seguridad en misiones diplomáticas.
Definitivamente los supuestos ataques acústicos a diplomáticos estadounidenses en La Habana acapararon esta semana la atención política de Estados Unidos.
El subcomité del Senado para el Hemisferio Occidental sobre Crimen Transnacional, Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos celebró una importante audiencia.
Tenemos los detalles desde la ciudad de Washington con nuestro enviado especial Ricardo Quintana del programa de televisión Martí Antena Live.
En poco menos de dos horas culminó esta audiencia, donde hubo más preguntas que respuestas y en la que el presidente del subcomité, el senador Marco Rubio, concluyó de manera contundente.
Al final del día, el gobierno cubano sabe quién fue y no lo quieren decir por alguna razón.
En la mesa de testigos, el secretario auxiliar de Estado, Palmieri, así como los jefes médicos y de seguridad del Departamento de Estado.
Hay una larga historia y patrón de acoso cubano a diplomáticos estadounidenses en La Habana. Es posible, completamente posible que podrían haber intensificado ese patrón de acoso. Desde un punto de vista de seguridad e investigativo, seguimos trabajando con la embajada en La Habana para agresivamente contrarrestar y mejor comprender quién es y qué está provocando estos problemas a nuestros empleados. Es algo que ha ocurrido en un país donde el gobierno tiene control de seguridad total. Es incomprensible para nosotros que ellos no están al tanto de cómo o quién es responsable y que ellos no pueden tomar los pasos necesarios para prevenir que estos ataques ocurran de nuevo.
Por su parte, el senador Jeff Flake mantuvo el mismo comentario que formuló en La Habana en días recientes. El gobierno cubano me informó que el FBI había comunicado que no hay evidencias.
Senador Flake, lo que ha dicho, lo que yo he visto, es que no hay evidencia de que fue un ataque sónico. Yo no sé cuál fue la tecnología que fue usada, y lo cual enseña que esto fue un ataque tan sofisticado de que tuvo que haber sido de parte de o agentes de la inteligencia cubana o un tercer país.
La Casa Blanca dijo que 24 empleados de su legación en La Habana habían sufrido pérdida de audición, mareos, fatiga y problemas cognitivos, por lo que el gobierno recortó en septiembre casi al mínimo su personal en la capital cubana. El otro cubano americano en este subcomité, Bob Menéndez, salió al paso ante lo que consideró falta de una respuesta clara por parte de los testigos.
Me alarma que pocos saben después de un año de estos ataques. Y tampoco la respuesta, yo creo que es aceptable, ni la respuesta diplomática, ni la respuesta al bienestar de nuestros diplomáticos. Así que le vamos a dar seguimiento y por eso le pedimos una vista también de inteligencia para saber lo que no pueden decir aquí, que lo podemos saber después.
Entre tanto, de seguir el tema sin respuesta, el ex embajador Roger Noriega considera que bien podría decretarse el cierre de la embajada en La Habana.
Debemos romper las relaciones políticas. No podemos mantener una embajada allá cuando nuestros diplomáticos no pueden operar de una manera normal.
Yo creo que es importante tener una presencia ahí, pero no podemos tener una presencia en la cual nuestros empleados no estén protegidos.
Rubio no descarta la posibilidad de una próxima audiencia sobre este mismo tema. Su mensaje después de esta audiencia al pueblo de Cuba que no tiene acceso a esta información.
Mi mensaje al pueblo de Cuba es que desafortunadamente siguen en manos de una tiranía y que la falta de empleados en la embajada de Cuba es a causa de lo que ha ocurrido dentro de La Habana, en cual 24 empleados norteamericanos o sus seres queridos han sufrido lesiones.
En esta audiencia el gran ausente fue el Buró Federal de Investigaciones. Rubio, por su lado, dijo que podrían realizarse otras audiencias de este tipo en el futuro cercano.
Por su parte, el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, apuntó a Rusia o grupos dentro del propio gobierno cubano como posibles autores de supuestos ataques hasta la salud del personal diplomático estadounidense en La Habana durante la audiencia pública que tuvo lugar sobre este tema. El informe desde Washington ampliado con Carmen María Rodríguez.
Durante audiencia en el subcomité del hemisferio occidental para el crimen transnacional fue abordado el tema de los ataques en Cuba a diplomáticos estadounidenses. El senador Marco Rubio de la Florida afirmó es la responsabilidad del gobierno cubano bajo la Convención de Viena de proteger a los diplomáticos sobre territorio cubano. El senador Rubio añadió:
What we do know is that I think that actually lends credence to my argument, which is this was an attack so sophisticated against 24 Americans that it had to be conducted on behalf of a nation state, whether it was rogue elements in the Cuban regime.
Desconocemos la tecnología que fue empleada y esto le añade peso a mi afirmación que esto fue un ataque tan sofisticado contra 24 estadounidenses que esto tuvo que ser emprendido por un Estado-nación, sean elementos truhanes dentro del régimen cubano, el mismo régimen cubano o un tercer partido.
Por primera vez, el Departamento de Estado admitió que no está seguro de que los supuestos ataques sufridos por 24 estadounidenses en Cuba hayan sido una agresión acústica.
El director adjunto de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, Todd Brown, dijo que no descarta nada y reafirmó que hay un elemento acústico asociado con ellos que puede ser parte de otro estilo de ataque.
Varios senadores le preguntaron por un informe preliminar del FBI en el cual se indica que su investigación en La Habana no ha encontrado pruebas de que sean ondas sonoras las causantes de los daños de salud sufridos por ese grupo de personal diplomático y sus familiares.
En tanto, el gobierno cubano afirmó que el propósito de la audiencia celebrada el martes en el Senado de Estados Unidos sobre los supuestos ataques acústicos no era establecer la verdad y negó de nuevo tener responsabilidad o constancia sobre tales sucesos.
La directora para Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, indicó que el verdadero propósito de la audiencia era imponer por la fuerza y sin evidencia alguna una acusación que no han podido demostrar.
Las autoridades canadienses ofrecieron esta semana la primera información oficial sobre los problemas de salud que afectaron a sus diplomáticos y familiares en La Habana, aunque aclararon que no han llegado a una conclusión sobre las causas de las afectaciones.
Canadá no tiene planeado retirar a sus diplomáticos de Cuba, a pesar de que 8 personas, entre 27 que fueron evaluadas, parecen haber presentado síntomas similares a los que sufrieron 24 diplomáticos estadounidenses: mareos, náuseas, dolores de cabeza y hemorragias nasales.
Los 8 necesitaron tratamiento, pero no fueron hospitalizados. Las familias de 3 diplomáticos regresaron a Canadá, sin embargo, los niveles de personal diplomático canadiense en La Habana no han cambiado.
Realmente, la controversia sobre los ataques, los supuestos ataques acústicos a diplomáticos norteamericanos, cobró aún más protagonismo tras las declaraciones del senador republicano Jeff Flake, quien dijo el pasado fin de semana en La Habana que ni el FBI ni el gobierno cubano habían encontrado evidencias de esos ataques.
Tanto el senador Marco Rubio como la congresista Eliana Ross-Lehtinen señalaron que de ninguna manera pueden cuestionarse los ataques y las lesiones que sufrieron esos diplomáticos y sus familiares.
Ricardo Quintana, del programa de televisión Martín Antena Live, amplía la información.
Es la primera audiencia sobre el caso que salió a la luz pública a principio de año y como consecuencia de los reclamos al Departamento de Estado de varios legisladores, entre ellos la congresista republicana de origen cubano, Eliana Ross-Lehtinen.
Nosotros le enviamos una carta al Departamento de Estado pidiendo que por favor que tengan este foro abierto y que le den al pueblo la evidencia de este ataque sónico y también que nos digan qué acción tomaron en el minuto que supimos de este ataque.
En La Habana, el senador Flake dijo que Washington no ha encontrado pruebas de que los diplomáticos norteamericanos en Cuba hayan sido víctimas de ataques con un arma desconocida.
Ese es el papel que tiene Jeff Flake, ser el vocero del régimen.
Ross-Lehtinen calificó de absurdo el comentario de Flake cuando este dijo que el Buró Federal de Investigaciones había informado al gobierno cubano que después de 4 viajes a la isla, sus agentes no habían encontrado evidencia alguna.
Y después decir que no ocurrió y si ocurrió, el régimen no tuvo nada que ver con ese ataque, es puro fantasía.
El secretario de Estado Rex Tillerson piensa que el gobierno cubano o una persona dentro del gobierno puede poner fin a lo que ha perjudicado a la salud de diplomáticos de Estados Unidos.
Esto lo dijo el día antes de celebrarse la audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. En una entrevista con prensa asociada, Tillerson dijo igualmente que no va a ordenar el regreso de diplomáticos a Cuba porque sería ponerlos en una situación de peligro.
Según prensa asociada, el informe preliminar que preparó el FBI dice que no hay evidencias de que ataques acústicos fueran la causa de los inusuales problemas de salud que padecen varios diplomáticos estadounidenses que trabajaban en La Habana.
Y por cierto, el académico cubano en el exilio, Andy Gómez, declaró en primicias a Televisión Martí que se había entrevistado con un médico que atiende o atendió en Miami a las víctimas de los ataques acústicos a estos diplomáticos estadounidenses en La Habana.
En diciembre yo tuve la oportunidad de reunirme confidencialmente con el médico principal de la Universidad de Miami, un hombre muy preparado, un experto, que el Departamento de Estado le pidió a él a ir a investigar y tratar a los pacientes. Solamente te puedo comentar que en la reunión que tuve con él, sí existe la evidencia que estas personas, el personal americano en La Habana, fueron afectados por algún equipo de sonido. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién lo hizo y por qué lo hicieron?
La semana pasada, la prensa canadiense informó que varios diplomáticos canadienses e incluso sus hijos también habían sido víctimas de ataques acústicos en La Habana.
Opiniones sobre este asunto no faltaban desde Cuba. Precisamente desde Las Tunas, el abogado y periodista independiente Alberto Méndez Castelló da a conocer su análisis de la situación de estos supuestos ataques acústicos y la responsabilidad de los gobiernos de La Habana y Washington para esclarecer los hechos ocurridos.
Entonces ahí están los lesionados. Y yo creo que es un hecho concreto que el gobierno de Cuba debía de aplicarse todo lo que debe de aplicarse el gobierno de una nación civilizada para conocer qué hay detrás de esto. Y en el caso de los Estados Unidos, que también se dice no, que no hay información o escasea la información o demás. Bueno, vamos a tener algo claro. Una investigación criminalística, una investigación policiaca es un hecho confidencial. Que mientras ya no están todas las evidencias, las pruebas y demás para presentarla a un tribunal, no se hace público. En cualquier lugar del mundo es así, esto no es nada nuevo.
A modo de advertencia, los misteriosos ataques que diplomáticos estadounidenses y canadienses han sufrido en La Habana son mencionados por Fodor Stravel, la publicación en inglés más grande del mundo sobre viajes y turismo.
La publicación incluye a Cuba en la lista de 10 de los lugares que no recomienda visitar en el 2018 y señala que las normas que deben cumplir los turistas de Estados Unidos son complicadas.
También advirtió que explorar un lugar significa abrazar su verdadera cultura y que eso es frustrante en las condiciones de la Cuba actual.
En otras noticias, el viaje a Cuba de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha recibido críticas tanto de la derecha como del oficialismo en su país.
La opinión generalizada es que debió haberse reunido con miembros de la oposición interna.
Grisel González, del programa de televisión Martín Antena Live, amplía.
Tras la reunión que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, sostuvo con el dictador Raúl Castro, Sebastián Piñera, presidente electo de Chile, dijo este lunes en el marco de su reunión con Luis Ortega, ex fiscal general de Venezuela, que él en su lugar se reuniría con la disidencia y con los cubanos que están luchando por recuperar su propia democracia, libertad y Estado de Derecho. Por su parte, el escritor chileno Roberto Ampuero dijo que de haberse reunido con opositores al régimen, organizaciones no gubernamentales, grupos disidentes, las Damas de Blanco, agrupaciones de derechos humanos, intelectuales y periodistas independientes, Bachelet estaría enriqueciendo y humanizando el legado que aspira a dejar. De lo contrario, su legado en lo relativo a Cuba dirá apoyó hasta el último día a la dictadura castrista. Mientras que el senador Manuel José Osandón ironizó sobre el viaje, no me parece mal, es más, si agregara una visita a Nicaragua y otra a Venezuela, podría pasar a la historia como la gira del socialismo fracasado.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, escribió una carta a Michelle Bachelet en la que reprocha a la presidenta chilena que no haya tenido disposición para reunirse con las activistas cubanas.
Soler también le informa que cuando la mandataria llegó a La Habana, ella estaba detenida en la estación de la PNR del Cotorro, como ocurre frecuentemente los domingos cuando las Damas de Blanco intentan marchar hacia la iglesia de Santa Rita.
El gobierno cubano, dice Soler en su misiva, sigue aplicando la represión contra la población sin respetar los pactos de Naciones Unidas ni los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
Y termina su mensaje manifestando su esperanza a la presidenta chilena de que como representante de un gobierno democrático haya llevado ese ánimo a los dirigentes cubanos.
Además, le recuerda que al apoyar a este tipo de gobiernos da la espalda a sus pueblos.
Mientras en Chile, el presidente electo de ese país, Sebastián Piñera, dijo que si él estuviera en la posición de la jefa de Estado, Michelle Bachelet, de visita en Cuba, se reuniría con la oposición.
Al término de una reunión con Luis Ortega, ex fiscal general de Venezuela, Piñera rememoró el viaje que hizo a la isla para participar en una cumbre de la CELAC en enero de 2014 y sostuvo un encuentro con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
Bachelet no tenía en su agenda ningún encuentro con la oposición cubana, señaló el futuro mandatario.
En otras noticias, en Cuba el dólar se ha disparado frente al CUC en el mercado informal.
Sobre este tema, desde Valencia, España, el profesor de economía Elías Amor Bravo explica por qué el valor del CUC en la isla ha disminuido frente al dólar.
Los economistas sabemos pocas cosas, pero una de las que tenemos muy claras es que en una economía, para que haya un equilibrio, tiene que existir una proporción entre el papel moneda que circula, el papel moneda en el que se nominan los precios de las cosas, y los bienes y servicios que existen en la economía. En la economía cubana, lo que ha ocurrido en este periodo de mandato de Raúl Castro es que ha aumentado el volumen de papel porque se ha incrementado, insisto, la variable M1 y la M2, que son las que nosotros los economistas utilizamos para definir el dinero en circulación, y sin embargo la economía ha registrado un crecimiento muy bajo, prácticamente ha estado estancada a lo largo de estos 8 años.
El temor a una repentina unificación monetaria y sus posibles efectos sobre el mercado de divisas está contribuyendo la subida del precio del dólar en las redes informales en La Habana.
Por su parte, desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello critica las diferentes tasas de cambio que existen para cambiar dólares a CUC en Cuba.
Primero, no hay un sistema económico. Y segundo, no se estimula ni la producción ni los servicios. Como no hay estimulación para eso, pues sencillamente cualquier cosa que ocurra es contraria a lo que debe ocurrir en una economía donde hay un sistema económico y donde se vele por el desarrollo social. En el caso específico del dólar, aquí en Cuba se le hace un gravamen del 10% y además un tipo de cambio de 0.97, etcétera, etcétera. Lo que implica que cuando tú vas a cambiar $100 a la Cadeca, lo que te dan son 86 CUC, algo que la gente se estremece con esto porque está regalándole al Estado 14 CUC, que vaya, es un regalo demasiado grande. Mientras esta tasa de cambio y este gravamen no se quite, no hay estimulación para los inversionistas.
La presión sobre la tasa de cambio comenzó a notarse pocos días después de que Raúl Castro abogara ante el Parlamento por la pronta eliminación de la dualidad monetaria.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
Tras casi 6 décadas de dictadura castrista en Cuba y haber nacido y crecido bajo un mismo y único sistema político, jóvenes cubanos reconocen no sentir admiración por figuras políticas de la actualidad.
Los detalles los tenemos en esta crónica que presenta Karen Caballero del programa de televisión Martí Antena Live.
Un video publicado por Cubanet recoge qué figuras y temas le interesan a estos jóvenes cubanos.
En el ámbito político conmigo a Antonio Maceo.
Este joven habanero tuvo que viajar más de un siglo atrás en el tiempo y la historia de Cuba para encontrar la figura política que admira, el mambí Antonio Maceo. Para el resto de los jóvenes cubanos entrevistados por el diario digital Cubanet, el tema de la política simplemente no les interesa.
Creo que sí, la juventud ha perdido un poco la admiración por las figuras políticas.
Yo no veo mucha política, no la sigo mucho.
Pero entonces, ¿qué temas y figuras llaman la atención de esta juventud que nació y ha crecido bajo el mismo y único sistema político en Cuba desde hace 59 años?
Uno joven, uno quiere divertirse y las fiestas y esas cosas.
Los jóvenes tienen otra mentalidad, que no es la misma mentalidad que le tenían nuestros padres y nuestros abuelos.
A Cristiano Ronaldo, en el Vasca LeBron James.
Extranjero, Amar Anthony y cubanos, gente de zona.
En lo que está en la calle, va, escuchan música extranjera, miran futbolistas extranjeros, porque aquí no se está viviendo lo que se debe vivir.
Lo cierto es que a estos cubanos no les interesa seguir el legado de la llamada revolución.
Bueno, realmente sí, me da igual.
Analistas opinan que esta apatía de jóvenes cubanos sobre temas políticos se debe a que han perdido la esperanza de cambios reales en este sentido.
Amnistía Internacional, a través de su directora para América Latina, expresó su pleno apoyo a un diálogo entre los sectores de la sociedad cubana, incluyendo estamentos del gobierno. Yolanda Huerga tiene la información.
Amnistía Internacional estaría dispuesta a favorecer un diálogo entre todos los sectores de la sociedad cubana, desde miembros del gobierno hasta opositores y activistas de derechos humanos, precisó la directora para las Américas de la organización, Marcela Goncalves.
Amnistía siempre ha llamado para una discusión, para una agenda de derechos humanos para Cuba. Lo trabajo que Amnistía hace es llamar a todos de la sociedad civil de todos los lados y de los gobiernos para que realmente charlen sobre una agenda positiva de derechos humanos, que sea en Cuba, que sea en Estados Unidos, que sea en cualquier sitio.
Goncalves recibió este miércoles en las oficinas de Washington al joven religioso cubano Félix Yuniel Llerena, quien le entregó un dossier sobre violaciones de derechos humanos en la isla.
Le hice entrega del listado de presos políticos, también le hice entrega de reportes de violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional investiga y declara los presos de conciencia en todo el mundo.
Amnistía hace seguimiento de violaciones de derechos humanos dentro del hemisferio y bueno, estamos de conocimiento de varios de los casos que él nos informó.
Desde su fundación en 1961, Amnistía Internacional ha declarado prisioneros de conciencia a más de 200 de cubanos. El gobierno de La Habana suele negar el estatus de presos políticos y prisioneros de conciencia a las personas así declaradas, calificándolos de mercenarios y afirmando que son un peligro para la seguridad nacional.
Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana. We'll be right back.